Bueno, pues para acabar el programa de hoy y el último programa de este año 2023, una tertulia pequeñita, pero bien saladita. Don Juan Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y disculpar a José Daniel y a Macarena, que tenían previsto venir, pero no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas de las Navidades, que a veces se pone uno bueno, se pone uno mal. Se está poniendo mucha gente mala esta
sí,
Navidad.
Sí, yo, mira, y vacunado y todo, con las dos vacunas, y cogí un resfriado.
Ayer se puso malo. Que no se pone malo en la vida.
Sí, sí, yo llevo cuatro semanas del viaje a Londres. Oye, no se me quita.
¿A quién se le ocurre irse a Londres?
¿Verdad?
Sí. ¿Qué tendría tu gacha en Londres? Lo normal es venirse para acá. No, ya, igual que...
ya, pero José, que está fuerte, porque además
en la vida
se baña allí en el muelle, se baña en el muelle.
El miércoles vino abrigado, digo.
Con toda
¿qué
esa
hace este hombre con
energía
una bufanda?
Positiva que coge allí.
Con pantalón largo, venía con pantalón largo y bufanda. Digo,
no, ya lo
estaba
vi.
Estaba ya tocado.
Ya tocado. Bueno, eso es normal, Yo también estuve hace dos semanas en la península y estuve en la zona de Guadalajara y allí hacía sol, pero estábamos a menos 3 grados, Estaba todo congelado por las mañanas, amanecía aquello congelado y realmente, joder, un frío que pela, ¿no? Y no, es verdad que ponen la estufa, no, el
brasero.
El brasero, sí.
Está muy rico.
La chimenea y tal, y calienta bastante y tal, pero joder, es que sale fuera y el impacto es...
Los que vivimos aquí no estamos acostumbrados a esos fríos tan grandes.
Sí, sí.
Así
sí.
Que, y nos venimos así con los virus recogidos.
Sí.
Bueno, ¿qué les ha parecido este año? Que ya se nos va.
Bueno, pues terminamos
bastante. Bien, Bien arriba, Terminamos bien arriba.
Terminamos mal.
Tenemos ministro de Economía, bueno, la friki fan number one de Sánchez,
y ayer,
vicepresidenta primera.
Y ayer tuvimos moción de censura en...
Estupendo. Oye, por cierto, ¿oyeron al alcalde? ¿Oyeron al alcalde?
No, lo escuché.
Pues debían haberlo escuchado.
Sí.
Muy bien. Sí. Yo lo he reconocido esta mañana porque el pleno fue muy tenso, hubo salidas de pata de banco todas las que quisieran y más.
Yo escuché a Carlos. A Carlos sí lo escuché y me pareció como en su línea, porque vamos, he sido compañero de él durante casi los
Hablas
3 años.
Hablas del concejal de UPN.
Es del PP ahora,
Eso iba a decir, que lo acusan de transfugismo con el tema de la reforma laboral.
Claro, cuando le obligaban a votar, bueno, eso es lo que le pagan a UPN, ¿no? Porque mira, el apoyo aquel a Sánchez, pues mira cómo se lo pagan, ¿no? Quitándole la alcaldía.
Pues el alcalde nuevo hizo unas declaraciones, las primeras, se mantuvo al margen de todo el pleno, es decir, no participó, dejó a los portavoces, él estuvo callado todo el pleno, que fue muy tenso y muy desagradable. Y cuando tomó posesión, las primeras declaraciones que ha hecho a mí me llamaron de confianza.
Pero condenó los
Él siempre ha condenado a ETA. Él siempre lo ha hecho. Incluso ha participado en homenajes a víctimas del terrorismo. Y es una persona que no, así su grupo municipal, hay gente que no la ha condenado todavía. Pero él, como líder, a mí me pareció que en la línea que yo espero a un político, ¿no? Representar a todo el pueblo, abrir vías de diálogo, la concordia, eliminar la radicalidad.
Pero de Bildu venía eso. Pues bueno, lo escucharé porque a mí me sorprende.
Vamos, increíble, de verdad. A mí me llenó de confianza en el sentido de que no tuvo una mala palabra para nadie, no atacó a nadie, no cuestionó a nadie y abrió la posibilidad de llegar a entendimiento durante la legislatura, ¿no? Durante el mandato.
De todas formas, es significativo.
Sorprendente, por lo menos.
Para mí es significativo que Sánchez entregue a Bildu una alcaldía tan importante como Pamplona y, aparte, lo que eso también significa desde el punto de vista de los independentistas, ¿no? La unificación de Euskal Herria.
Otegi lo ha dicho hoy, Es un paso adelante de la unificación del País Vasco con Navarra.
Claro, claro. Y eso es lo
que... Y Otegi manda mucho en Bildu,
Y eso es lo... Claro, manda. El amo y señor. El amo y señor de ahí. No. Pero no, es verdad, ojalá el 2024 sea un año mucho mejor que este, ¿no? No, este año no ha sido de buenas noticias desde el ámbito político. Del ámbito económico, a mí me sorprende el triunfalismo del gobierno, ¿no? Yo no veo ese triunfalismo, ¿no? En la calle la gente sigue pasando necesidades. Ahí están las ONG pues dando mucho más comida, dando mucho más asistencia.
Dando muchos más datos de los que dan las administraciones. Datos más reales.
De todas formas, yo hablo del tejido productivo empresarial. Yo te digo que hay bastante movimiento económico. Sorprendente, porque luego evidentemente hay ciertas diferencias a lo mejor con otros nichos, ¿no? De la sociedad, que lo están pasando más penas o lo que fuera.
Hay gente moviendo dinero, eso sí es verdad.
Pero hay mucho dinero en la calle, la gente está gastando, la
mal,
gente está...
Mal repartido.
Seguramente. Pero sí es cierto que las empresas, y yo que estoy en ese contacto con las empresas a diario, hay cierto optimismo. Cierto no, hay un optimismo.
Hay dos datos económicos que se conocen hoy, que son importantes los dos y son buenos, de macroeconomía siempre. La macroeconomía a veces dice que están las cosas muy bien y después vas a las casas de la gente y no está tan bien. Pero este dato de que el Euribor ha bajado 3 puntos, el Euribor está referido al interés
de la hipoteca.
Exactamente. Es decir, que el que vaya a revisar las hipotecas pronto se va a ver bien afectado, en positivo. Y después que la inflación se ha reducido en el diciembre al 3,1, con lo cual parece que la alimentación, la electricidad,
la energía, sobre todo el petróleo ha bajado, está bajando, la
gasolina.
Por eso
no ha subido el IVA ahora.
De todas formas.
Por eso ahora nos ha quitado todo lo...
A mí sí hay un dato que me preocupa de todo esto, que es el y lo hablábamos anoche, que había un cierto foro ahí de gente que maneja fondos de inversión extranjeros. Que los grandes fondos de inversión no quieren invertir en España y están saliendo.
Eso,
y
eso es problemático, eso es verdad.
Ahí sí te digo que a lo mejor ahora mismo no lo estamos viendo porque hay cierto optimismo financiero.
Hay muchos fondos que siempre han hecho mucha ayuda y mucha subvención gastando
a microescala, pero la gente que maneja los grandes fondos, y hablamos de miles y miles de millones de euros, están sacando fuera el dinero. Y los propios hedge funds de aquí, y los brokers, no recomiendan inversión en empresas españolas.
Eso es mal.
Y yo lo hablaba, coño, pero dice, sí, pero es que aquí no hay corporativismo nacional. Es decir, no, aquí es una cuestión de que yo me estoy jugando, me decían anoche, yo me estoy jugando mi credibilidad como asesor financiero y obviamente yo tengo, hablando de Mutua Madrileña, de la Fundación La Caixa, estamos hablando de
gente que empresa, maneja
billetes. Y empresas muy sólidas, ¿no? Y que están sacando su inversión, sobre todo centrados en Estados Unidos, que dentro de todo este barullo, toda la bolsa americana está yendo francamente bien.
Sí, pero eso tiene una razón lógica, ¿no? Es decir, que los fondos de inversión extranjeros no se fijen en España es por la falta de seguridad jurídica. Es que las propias empresas españolas ya se han planteado irse de España, ¿no? Correcto. Es decir, mañana...
Repsol lo ha dicho claramente, invierto antes en otro sitio, Mercadona, si tuviese una situación política en Portugal, pararía mi expansión. Es decir,
sí, sí.
Pero es por eso, por la seguridad jurídica de que hoy tengo una norma y mañana puedo tener otra. Pero eso,
y mañana los impuestos.
Esa factura la vamos a pagar, yo creo, un poco más adelante.
Los impuestos a la banca, ¿no? Claro, desde el punto de vista del impuesto a la banca, oye, cualquier ciudadano dice, oye, que sí.
Y a las eléctricas, a la banca y a las eléctricas.
Que sí, hombre, que están ganando mucho dinero, que tal, pero es que sabemos que eso repercute en el cliente. Es decir, la banca no se va a quedar
con esos impuestos. Y si generan dinero aquí, que lo gasten aquí, que yo cuando oía a la parte socialista del gobierno diciendo, bueno, sí, vamos a mantener los impuestos, pero lo vamos a bonificar si hacen inversiones en energías renovables, me da igual, pero que inviertan dinero aquí para generar empleo a largo plazo.
Sí, pero bueno, eso es una parte del gobierno, Diego.
Ha ganado Yolanda Díaz.
Por eso te digo, una parte del gobierno que está por la labor de que, bueno, seguir subiendo los impuestos, crear esa inseguridad jurídica, porque mañana crean otro impuesto nuevo, y eso es lo que hace que la gente, los inversores se retraigan de España.
Y ahora sin
salgan.
Nadia.
Y es verdad.
Y ahora sin Nadia Calviño.
Sí,
no,
claro.
No me he enterado.
Sin Nadia.
Ahora no.
Nadia Calviño se va el lunes al Banco Europeo de Inversiones. Han sacado un nuevo ministro que es de la cuerda de Nadia Calviño, pero le han dado solamente economía. Han subido a primera vicepresidenta o vicepresidenta nueva friki fan. Yo lo digo así porque es que yo no he visto una persona más entregada en mi vida. A María Jesús Montero, que toca las palmas cada vez que Sánchez sale para arriba. Esa es la primera vicepresidenta, que es la que teóricamente tiene que frenar un poco, como ha venido haciendo Nadia Calviño, dar un poco de socialdemocracia al gobierno socialcomunista, ¿no? Es decir, tirar un poquito para mesura, la recepción, la razón, el tener en cuenta que se puede apretar a la empresa, pero hay que navegar en dos aguas. Nadia desaparece y viene María Jesús Montero como gran potencia y un técnico, que yo no tengo referencias de él, se llama Pedro Cuerpo, caballero, tipo que es funcionario, es técnico de administración pública en economía, le llaman Tecno, y parece un perfil joven, de la mano de nadie. No tengo opinión de él, pues no lo conozco de nada y sería una temeridad. Bueno. Pero las primeras opiniones es que, bueno, que es un tipo de perfil político bajo y más perfil técnico, ¿no?
Sí, yo no lo conozco.
Vamos, y a Escrivá apenas... le han dado función pública. Al ministro Escrivá le han dado función pública.
Sí, eso se tenía previsto ya, ¿no? Al quitarle lo de la seguridad social, algo le tenían que dar de contenido.
Transformación digital y ahora le han dado función pública.
Sí, algo le tenían que dar de contenido.
A mí me preocupa. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones y además la ¿cómo se ha resuelto esta ausencia de Nadia Calviño? De momento no me da garantías de que España vaya a tener...
Sí, lo que pasa...
Garantía de que esta que estábamos hablando, de que las inversiones extranjeras se están yendo, claro. No vamos a generar esa seguridad, esa garantía jurídica y económica
pero
para atraer inversiones.
Es una pena porque lo que estaban describiendo es verdad, ¿no? Es decir, el tema de las empresas van bien. Es decir, aquí en Canarias, pues el turismo va muy bien, estamos batiendo récord.
Las que van bien, van muy bien, pero están cerrando también algunas, ¿eh?
Sí, bueno, pero
hay, pocas.
Pero pocas, ¿no? Y
menos,
es verdad que el tema de la, perdón, de la construcción, pues también se ha reactivado poco a poco. Ves construcciones, ves la gente construir, invertir. En el sur es impresionante, pero aquí también
salen ofertas de obras nuevas. En las inmobiliarias empieza obra nueva, no sé qué digo yo.
Claro,
pero hacía tiempo que no venía.
Toda la zona de Alabama, hacia allá se están haciendo villas.
Sí. Se está haciendo
disparate.
Bueno, pero aquí también.
Sí, pero que está viniendo gente de fuera. Ahí sí es cierto que vienen inversores de fuera. Sí,
para sus casas.
Para sus casas de veraneo, sí. Que luego meten en vacacional y tal. Pero estamos hablando de casas de 8, 9, 10 millones de euros.
Sí, es verdad.
De las que no necesitan hipoteca.
Sí, no.
Eso viene con los billetitos en la mano.
Ese dinero viene de mano del Banco de España vigilando a ver de dónde procede. Pero
por cierto, me he dado cuenta, imagino que esto será más antiguo de lo que yo creía, pero ¿se han dado cuenta que hay empresas de reforma con empresarios extranjeros?
Sí, hay bastante, ¿eh? En Canarias, sí.
Yo no me había fijado hasta últimamente, que me estoy dando cuenta que hay muchas empresas de reforma que hablan en alemán, o en eslovaco, o en italiano.
Sí.
Hay empresarios que contratan, además, a gente con idioma que no es el español,
bueno, eso sí, claro.
Ni sudamericano, reformando viviendas de este porte. Así que... feo ese tema. Otra cosita que quería comentar con usted, pues me llama mucho la atención, hoy que hemos conocido el informe del plan de prospección laboral, el primero que se hace en Canarias, de la mano de la directora, de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica León, que aparte tiene un cargazo en una vicesecretaría en el nuevo Partido Popular de Manuel Domínguez, y la ex directora ya del Servicio Canario de Empleo, porque se la han cargado a Dunia Rodríguez. Yo creo que bien cargada, pero bueno, ha tenido algunos conflictos por ahí. Pero lo más llamativo, el contenido del informe. ¿Saben qué necesitamos en Canarias? ¿Qué empleos no estamos cubriendo? Se los voy a... pues, es curiosísimo, ¿eh? Number one, camarero, cocinero, electricista, conductor de camiones, conductor de guagua, jardinero, socorrista, albañiles, encofradores, cerrajero, carnicero, pescadero, dependientes de comercio y auxiliares de ayuda a domicilio. He dado 14 profesiones. ¿Titulación universitaria se precisa para esto?
Ninguna, ¿no?
Ninguna.
14 primeras demandas de empleo. Es decir, no, la 15 ya es un titular universitario. No voy a decir para que no se llene la universidad el año que viene.
Pero que
se va a llenar. Bueno, estará en el informe. Pero
hoy
bueno.
Hoy en día es que cualquiera, hablas con cualquier empresario de la restauración.
Pero
y
no
te
le
dice
flipa
que
el nivel de formación. Y te dicen, es que no tienen suficiente experiencia ni formación. Pero para ser esto que hace falta formarse, 7 años.
Ya.
No.
Hombre,
no,
deberíamos.
No hay un servicio canario de empleo que tenga que formar a gente que esté en el paro.
Pero dime
para
tú que, quitando el hotel escuela en Santa Cruz, dime tú qué empresa de formación de restauración y hostelería hay en Canarias. Hay el grupo Fuerteventura 2000, sí, lleva años desarrollándolo en la parte de, bueno, Las Palmas, Lanzarote y demás.
Y todo
grupo,
privado, ¿eh?
El grupo Newport. Bueno, privado no, porque recibe.
Bueno, quiero decir que hay academias de cocina privadas que yo conozco a gente que se dedica a la restauración por obligación. Pues dice,
yo tengo
he quedado
varias...
en paro, pongo un restaurante, pero no sé cocina, entonces tengo que pagarme un curso de cocinero.
Yo tengo varias aseguradas ahí en Lanzarote y en Las Palmas y se hace, es decir, pero es que aquí no hay. Y tampoco hay, a mí me preocupa mucho el porque no es buscar una profesión, es tener un oficio, ¿no? Y entonces la palabra oficio y la palabra, Bernard Shaw decía que no hay persona más afortunada que quien tiene como afición su profesión. Y no hay Es decir, no hay oficio. Verdaderamente la gente, hay gente que está trabajando de administrativo en una asesoría y viendo a ver cómo puede
salir de ahí.
Salir de ahí.
Meterse en un ayuntamiento. O sea,
no hay una, no hay una lealtad
corporativista, ¿no?
Sí.
Yo me recuerdo cuando empecé a trabajar que yo decía mi nombre, mi apellido, yo, Diego Calvo, de. Iba a continuación.
Claro.
Siempre te presentabas, Diego Calvo, de la empresa a la que tú trabajabas. Sí, sí, sí. Te sentías orgulloso de, ya me lo voy a decir, de Legnor.
Sí, sí, sí.
Diego Calvo de Legnor.
Juanito de Mafre.
¿Verdad?
Sí, sí, yo lo digo.
Ahora la gente no se siente orgullosa de participar de una empresa, sí, de pertenecer a un éxito.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema que tenemos en el empleo es que la gente, y muchos jóvenes, ¿no? Porque también lo han recibido de los mayores, se han acostumbrado pues a lo fácil, a la subvención, se han acostumbrado pues a la prestación. A lo mejor trabajo seis meses y después ya me voy al paro, etcétera.
Contemplan
etcétera.
El paro como opción de currículum.
Yo no sé si lo he contado aquí, pero un chico joven de apenas 30 años es lo que decía yo, trabajar, que va, mira, yo le pido la ayudita al ayuntamiento por alimentos, después me pido la prestación canaria de inserción, le pido después una ayuda específica al cabildo que da, pero yo trabajar es que no me apetece. Y ese es el problema. Es decir, lo que estamos. Ese problema, por ejemplo, está en otras comunidades autónomas. En Andalucía se lo han planteado. Oye, esto del paro habrá que darle una vuelta, una vueltita, ¿no? Porque las empresas es lo que dicen. Las empresas van a la oficina de empleo, que no es una oficina de empleo, es una oficina de desempleo.
De desempleo.
De desempleo. Porque van a la.
Le hemos cambiado el nombre, ¿verdad? Pero Instituto Nacional de Empleo, y aquí todo el mundo le llama el paro.
El paro, claro, porque es el paro que la gente. Pero tú vas allí y mucha gente no quiere trabajar, y si la sacan del paro, una empresa, ya las empresas, yo creo que el sistema debería ser otro, ¿no? Un sistema de formación, de que tú vayas incorporando gente, tú mismo le prestes la formación, las propias empresas le pueden hacer eso, o empresas especializadas que lo hagan, ¿no? Pero es que aquí, ahora mismo, no,
vamos en la dirección opuesta.
Claro, vamos al paro y la gente
no quiere. Vamos a fomentar, vamos a dar más ayuda en vez de.
No quiere trabajar.
Más ayuda al paro en vez de más ayuda al empleo. Tenemos que ayudar a quien contrata.
Efectivamente.
Claro. Vamos a fomentar el empleo.
Esa es la mentalidad que ahora mismo está instalada.
Estamos al revés.
En el gobierno. Es decir, el gobierno no, vamos a dar prestaciones, que a mí me parece muy bien para la gente que lo necesite. Pero, hombre, esas prestaciones de desempleo tienen que ir orientadas al empleo. No a seguir en el paro, no a seguir que tú sigas ahí, no, claro, y encima lees ese informe que camareros, hombre, va, oye, forma camareros, ¿verdad? Que pues los últimos años pues la gente se ha desentendido un poquito, la hostelería es un sector muy duro, es muy tal,
es pero, muy duro, pero no es más como duro, todo, no es más como duro todo. De lo era hace 20 años.
No,
y yo lo hablamos.
Y camareros antes. De 50 años cada día quedan menos.
Sí. O sea,
no, y eran buenos, eran diferentes los camareros.
Era diferente.
Pero tú vas a, lo comentábamos antes fuera de micro, los limoneros, bueno, la publicidad, pero bueno, oye, ves un nivel de servicio, vale, que luego lo pagas, pero
enseñado allí mismo.
Claro.
Porque tiene su estilo. Allí, tiene su estilo de servicio. Claro. Entonces, enseñado de por sitios, el profesional.
De esos que sitios hay. Y hoy por hoy es que
camarero. Y eran siempre los mismos. Siempre
cualquiera. Te vas lo típico nuestro, un guachinche. ¿Cómo te tratan?
Sí, sí.
En muchos, no, algunos sí, sí es verdad, pero ¿cómo te tratan?
Si te tratan.
Si te tratan. Si te tratan. Yo, mira, yo que soy usuario de los guachinches, no voy a ir contra los guachinches. Pero es verdad que el trato es totalmente diferente. Pones, el otro día un compañero me estaba diciendo. Dice, llegué a un restaurante, estaba a la mesa sin recoger, no me senté allí porque estábamos cansados, nos sentamos, le dije al camarero, oye, cuando puedas, tal, le dice, toma la bayeta y límpialo tú. ¿Tú crees que eso es posible? Toma la bayeta y límpialo tú, dice. Dice, pero que mira que yo vengo aquí a comer.
Y te llevo los platos al fregadero.
Bueno, después se armó porque le pidió la hoja de reclamaciones y le dice, dámela. No, yo no tengo hoja de reclamaciones. Llamo a la policía. Es que eso, antes, en los buenos restaurantes lo ves.
Y estaría el vino bueno, por lo menos, ¿no? El vino estaría bueno, ¿no?
Pues seguramente. No, al final se fue porque le puso ahí una reclamación. Pero ¿tú crees que es posible tratar a un cliente así?
De no decir, se debería, no
tú,
se debería.
Toma, límpiala tú mismo, dice.
Pero lo que decías tú, Diego, al final vamos en la dirección opuesta. Hay casi, creo que eran, el último dato eran 3.200.000 funcionarios y la gente aspira a eso. Y toda la vida siempre ha habido gente.
Hay que distinguir, funcionarios no, trabajadores públicos.
Trabajadores públicos.
Porque pero los funcionarios todavía tienen un nivel.
Yo me llevo una alegría el otro día.
Trabajador público, que agüita.
Corrígeme si me equivoco, creo que fue hace una semana o así que hicieron la nueva ley de para adecuarse a.
Sí.
Y oye.
Bueno, para evaluar a los funcionarios.
Sí, pero oye, de puta madre, macho.
Lleva siendo hora. Pero a ver, ¿para qué la usan?
Bueno, pero ¿cómo tiene la usarla? Bueno, pero ya hay un paso que esté.
Esa es la dirección correcta. Vamos a evaluar, sí, pero, y vamos a ponerle
oye,
el sueldo.
Y que le den más mérito a quien trabaja, porque yo siempre digo que por cada funcionario que no trabaja hay otro que. Por cada dos hay otro que está haciendo el doble de trabajo.
No te quepa la menor duda.
Sí, sí. Y hay mucha gente trabajando y que está y que hace las cosas bien, incluso ahora con el teletrabajo y demás. Pero hay que evaluar eso, hay que rendir. O sea, yo tengo un equipo de 4 personas y todos los días y cada X tiempo veo datos y veo si sube, si baja, si lo hace bien, si lo hace mal.
Sí, eso es fundamental.
Es que yo creo que en esa parte hay que no privatizar la función pública, pero sí
incorporar fijarse, criterios privados en la fijarse gestión de lo público.
En los criterios de rendimiento de las empresas privadas.
Pues te voy a dar un dato para que lo sepa. No va a servir para abaratar el costo de la administración, sino para subirla. Si el que tiene una prima de producción, que hay muchos funcionarios, casi todos, y empleados públicos que tienen prima de producción, esa no se la vas a tocar. Porque para eso están los sindicatos. Y sin embargo, hoy ya, a día de hoy, año 23, finalizando, existen sistemas de control de la productividad de los funcionarios que los jefes de personal observan. En algunos sitios se aplican, como es el intento de los Realejos, que tiene un sistema de control de producción muy, no sé si de tu etapa o anterior,
no,
posterior.
De posterior, sí, sí,
que es muy eficaz y la gente está muy contenta, tanto trabajadores como gestores, pero que en la mayoría de las administraciones públicas lo que ven es decir las desigualdades que hay tan grandes en el número de expedientes que maneja un funcionario y otro, y sin embargo, al final de mes, la prima de productividad de productividad es idéntica en los dos casos.
No, eso lo va a aplicar el gobierno de Canarias.
Y ojalá se haga, pero yo creo que va a ser.
Me parece muy bien, es decir, yo
es por necesario.
Yo por ejemplo,
sobre todo lo que dice,
cuando he tenido las posibilidades, cuando he tenido las posibilidades de gestionar en alguna administración, siempre me ha gustado, algunas veces no he podido hacer pues una especie de evaluación del puesto de trabajo, ¿para qué? Para después empezar a aplicar criterios de decir, oiga, vamos a ver el rendimiento, porque la productividad es que no se mide, por desgracia no se mide en las administraciones y es fundamental.
Y se conoce.
Claro que es fundamental. Lo que no puede ser es que hayan expedientes ahí paralizados pues X años o X tiempo y vamos, no hace mucho, yo creo que fue la semana pasada, me llama un compañero de allá, oye, es que en Canarias,
de
la península, un exdiputado también, porque ahora no está, y me dice, joder, es que en Canarias el problema es, y yo le tenía que dar la razón, dice, oye, un inversor, ¿no? Quiere tal, oye, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en un plan parcial? ¿Cuánto tiempo? Le digo, mira, eso aquí es, vamos, incalculable. Eso no se puede calcular. Tú, de 10 años para arriba, échale. ¿Cómo va a ser 10 años? ¿Cómo va a ser? Voy a poner yo y voy a comprar pues unos terrenos para hacer un plan parcial para después ejecutarlo. Le digo, no, 10 años te estoy poniendo el mínimo. Eso puede durar mucho más. Es que eso, ¿a quién le vamos? ¿A quién le incentiva para poder invertir en Canarias? A nadie. Y bueno, yo compartía la crítica con él. No solo la cantidad de leyes que tenemos en Canarias, pero también es verdad que dónde están las exigencias nuestras también. Y yo también me pongo en primer lugar como posible responsable de que decir, no, aquí hay que cumplir una serie de hitos, una serie de la productividad se tiene que valorar y se tiene que evaluar. No es simplemente un decreto del político correspondiente de decir, venga, vamos a repartir la productividad, como la he visto en muchas administraciones, de forma lineal.
Total.
Pues ya está, no, hombre, no. Es decir, ¿qué hitos hemos cumplido? ¿Qué hemos mejorado? Eso. Y eso, en la negociación con los sindicatos, donde lo primero que hay que poner sobre la mesa, ¿entiendes? Subir el sueldo. Venga, subir el sueldo. No, vamos a poner la productividad, porque es una prestación. Nosotros mismos tenemos que exigírselo a la administración, porque también somos usuarios muchas veces de la administración.
Siempre
y eso es lo que nos pasa. Ahora, ya te digo, con el tema de esos empleos, mira, temas de camarero, albañiles, mecánicos. Es decir, yo creo que nos hemos equivocado en todo el dinero que nos hemos gastado en el tema de formación. Nos hemos equivocado.
Gastamos mucho dinero en universitarios.
¿Dónde está ese dinero?
No tienen salida profesional.
¿Te acuerdas cuando se daban los cursos de inglés? Para que todo el mundo supiera inglés. Venga, un curso de vamos, para hacer cursos de inglés se hicieron la tira. Yo no creo que haya mejorado el nivel de inglés.
¿Ustedes se acuerdan cuando no hicieron la mili, no?
Sí. No,
yo
no.
¿Cuánta gente sacaba el carnet de camión haciendo la mili?
Sí,
y ahora hay un problema con los camioneros porque, justo, además, lo decían, es como verdad, el tema de la oscilación de la curva de natalidad, ¿no?
Sí.
Pues el tema de los camioneros es igual, es decir,
lo bueno que
desde que la mili no era obligatoria, había montones de gente que iba a la mili y, el objetivo era sacarse el camión de.
Sí, le sale casi gratuito y no tenían que pagar nada.
El otro día vi la intervención de Francisco Linares en el Parlamento a razón del tema de la formación de la FP, la nueva FP dual esta, ¿no? Y la verdad que me parece, yo es que con Paco no puedo ser objetivo, lo quiero un montón, pero siempre es una persona que ha estado muy muy sensible en todo el tema de formación, porque viene de ahí, ha sido profesor, y es cierto lo que él decía, y es una de las cosas que lo hemos hablado aquí alguna vez. En Alemania el 70% es FP, el 30% es universidad, en España es al revés, ¿no? 70% académico y un 30% de práctica, y tales así que ese informe te demuestra que realmente
lo que estamos necesitando son mano de obra cualificada.
Que decía él, la verdad que yo no me había interesado por eso y luego lo comprobé, que tenemos un montón de escuelas de FP, además con reconocido prestigio en determinadas áreas, pero es que luego hay un montón de cursos en las que la gente no se apunta y ese profesor se pega un año
sin hacer nada.
O sea, ¿por qué no? Porque a lo mejor son, yo qué sé, fabricantes de chinchetas, no sé. O sea,
también está el tema de la profesión y el aprendiz, ¿no? Que
entonces él decía,
el concepto del aprendiz se ha perdido.
La FP dual, por lo visto, es un cambio importante y un evolutivo, pero claro, tiene que cambiar el programa también de las especialidades que se están dando, porque yo, al final, si yo necesito una especialidad X y tengo que irme a Guía y Sora para eso, porque no me lo da San Juan de la Rambla o La Vera, pues hay que centrar el tiro ahí.
También
yo creo
la
que la formación,
la teleeducación y después las prácticas presenciales, es decir, no es lo mismo el tema digital de para que pueda utilizarlo.
Pero invertir bien en eso. Yo veo las subvenciones, perdona Sebastián, las subvenciones tan gigantescas que se dan a formaciones.
Y los cursos tan absurdos que se ofrecen.
Pero bueno, pero son al final es formación. Pero
sí, pero es tirar dinero, porque 500 cursos y que haya 480 vacíos, pues no los haga.
La formación
a cursos para esto, para socorrista, albañil, encofradores, cerraderos.
La formación tiene que ir orientada al empleo. Eso desde luego. A la necesidad que tengamos en su momento, ¿no?
Es el primer informe de este tipo que se ha hecho en Canarias, el primero. No se había hecho ningún informe parecido.
Me parece muy bien que además se hagan este tipo de informes para saber las deficiencias que tenemos en Canarias, por el problema que tenemos de paro en Canarias, ¿no? Apuntando a lo que yo dije al principio, de que hay mucha gente que no quiere trabajar. Es que eso no lo tenemos que plantear, que hay mucha gente, porque estamos rodeados de subvenciones, estamos rodeados. Antes, a nuestros padres, incluso nosotros cuando empezamos, a mí no se me ocurría decir, no, yo voy a vivir
Este año voy a estar en el paro.
Sí, yo voy a vivir de esto, ¿no?
Pero bueno.
Y yo que ya te digo, mira, te cuento anécdotas, ¿no? Empecé a trabajar en una gestoría administrativa. Y me acuerdo uno con 30 y pico de años, 35 años, dice, mira, yo trabajo un par de añitos más, ¿eh? Me cojo cuando el paro era 6 meses y te daban 3 meses de 6 meses cotizaba, sí, y 3 meses de paro, ¿no? Sí. Dice, yo voy a trabajar 2 añitos más. Después ya cojo, ya me pongo en el paro, en 2 años tengo casi un año de paro. Después pido la ayuda, tengo tal, yo llego hasta los 45 años y a los 45 años pido la ayuda y ya no trabajo más, 2 añitos me quedan con 35 años. Es que eso,
¿se ha limitado el subsidio de desempleo? Pues yo recuerdo que en función de tu cotización,
sí, tenías no puedes cobrar más de 2.100.
Sí, sí, sí.
Bien, no puedes cobrar más de 2.100 en el paro.
No, el paro no, se cobra tanto, ¿sí?
Sí, 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 es que iba creciendo, yo te digo porque...
Bueno, a ver, espérate, a lo mejor estoy confundido.
No lo sé.
Con la jubilación.
No, la jubilación. El paro solo son 1.100.
Vale, te iba a decir, porque yo creo que se topó ese tema.
No, el paro son 1.100.
El paro es 1.100. No, hace años que ya no trabajo en estos temas, pero sí. Yo creo que
pero yo
que
tengo
no...
58 años y he pasado la época gloriosa de la crisis de empleo aquí en España en los años 80, ¿verdad?
Sí.
Pues yo empecé a trabajar en el año 86. Y hasta que me vino lo que me vino. Pero bueno, a lo que voy. Yo estuve 16 días en el paro y lo cobré. Y fue una vergüenza cobrarlo.
Sí, sí.
Te lo juro. Pues yo tuve un problema con mi empresa, a mí me despidieron, tardé 16 días
en buscar.
En conseguir un empleo. Y después ya.
Pero mira, antes lo
comentó. Me dio vergüenza cobrar ese dinero. Ahora, y yo cuando veo a los jóvenes diciendo, voy a estar 6 meses en el paro, porque tal.
Pero Diego, al final no deja de ser un tema que tú, oye, pues una prestación que tú tienes.
Claro,
y una
cultura, un derecho.
Se agradece.
Yo sí,
pero
entro,
para estos casos,
claro,
para mientras que encuentras trabajo, ¿no? Como,
exacto. Bueno, no como... o no, porque tú dices, oye, pues mira, voy a estar 4 meses o 5 meses.
Eso es peligroso,
meses.
Juan.
Bueno.
Que se lo planteen así, eso.
Vale, pero.
Ese no es el espíritu del INE.
Pero al final, como digo yo, cada uno es dueño de su historia. A mí sí me preocupa el post. Es decir, ya yo se me acaba el paro y tengo la ayuda. Y hemos hablado aquí muchas veces, y lo comentaron ahora, de esa gente que tú dices, bueno, al final el salario mínimo interprofesional es 1.100. Y yo tengo y conozco gente que está en paro, con vulnerable, porque es madre con 2 hijos o tal, que está cobrando 1.000. Dice, yo voy a buscar un trabajo para cobrar 1.100 si tengo 1.000.
O sea, no me vamos ni la gasolina.
O trabajo ya en el mercado negro. Es decir,
claro,
a lo mejor
entonces, yo siempre reclamo lo mismo. Es decir,
o frego una escalera que no quiere la alcaldesa.
Las ayudas,
no quiere fregar escalera. Pues,
las ayudas están bien para quien las sabe usar. Y quien no las sepa usar, hay que crear un mecanismo de control precisamente para decir, oye, en España hacen falta cuidados sanitarios a personas mayores, hacen falta barrer calles, hacen falta... Oye, me parece perfecto, tú recibes una ayuda, pero como es una ayuda que nos está costando X dinero a todos los españoles, pues tú, de las 8 horas laborales que tiene tal, tú vas a dedicar 4 a lo que yo te diga, que es a servicios sociales. Para que veas tú qué rápido...
No, ninguno.
No, es como cuando... ninguno no, algunos sí.
No. Mira, cuando vas, mira, Diego, cuando vas al paro, una empresa va al paro, empieza a mandar candidatos a la empresa, todos dicen, mira, no, porque yo cojo la baja, si me contratas, yo cojo la baja a los 2 o 3 días.
Otra experiencia personal, no he tenido un empleado bueno que haya venido del paro, y sin embargo, de la formación profesional dual, no, sino las prácticas aquellas... Decenas y decenas de chavales engrosaron las filas de la empresa y siguieron trabajando.
Claro.
De ese modelo. Pero
del
la paro.
FP es práctica. Cero.
Porque la FP tiene que ir orientada a eso, al empleo. Y a mí me parecen los acuerdos muy bien. Porque además, incluso la formación. Tú no decías anteriormente empresas que se dedican a formar a sus propios empleados. Pero date cuenta eso, ¿no? Si la empresa, ese coste, porque eso es un coste, tiene un coste. La administración,
para las empresas poco.
Si la administración se lo hace, ¿por qué no llegas a un acuerdo con esa empresa? Es decir, mira, yo te cojo, te formo a X personas y después ya tú la incorporas en tu empresa, ¿no? Oye, con tu periodo de prueba, etcétera, etcétera.
Sebastián, las medianas empresas tienen su cantera,
claro,
y lo forman. Mafre, por ejemplo, tiene un montón de gente que mete y que subvenciona y que ayuda durante X meses para luego incorporarlo a oficinas. Hay muchas empresas que lo hacen, pero a nivel de microempresa, que es donde tenemos la necesidad, o sea, yo hoy en día, estábamos hablando el otro día con un camarero de la Rotava, que dice, es que yo puedo elegir dónde irme a trabajar.
O sea, sí, sí.
Puedo elegir dónde irme a trabajar, porque cualquier empresa, yo llamo ahora mismo a Giuseppe, el del Longo, al de no sé qué.
Si es bueno,
oye, tengo un camarero, mándamelo.
Sí, si es mándamelo. Bueno, te lo va a...
Pero
sí,
si
te
es
lo
bueno y medio pensionista.
O sea, sí.
Dame un camarero, necesito gente.
No,
y
eso
no la
es verdad.
Hay.
Eso es verdad porque no hay camareros, pero también le pasa a las empresas de construcción con los albañiles, no los hay.
Pero,
es decir,
se aprobaron, ¿no fue aquí que me lo contaste tú hace un par de meses que el Partido Socialista aprobó lo de los visados express esto?
Sí.
Y está viniendo un montón de gente, ¿no sabías?
Sí.
Me parece, oye, pues muy bien tirado, porque al final, oye, tú no quieres, tranquilo, que
no,
traigo
mira,
gente.
Yo te iba, como estuve los 3 años y algo largos, 6 meses que estuve en Madrid, en el Congreso, las obras, ¿no? La última gran obra que se ha hecho en Madrid es la reforma toda de la Puerta del Sol, que ha quedado increíble, ¿no? Tú veías ahí los trabajadores y todos eran de fuera. Claro. Todos eran de fuera, sudamericanos, eran también de países subsaharianos, etcétera, etcétera. Allí no veías españoles, Ya no te digo los taxis, que la mayoría también son taxistas, son de fuera, ¿no? Pero es que en la construcción no veías a españoles. Es que nos hemos vuelto muy conformistas, nos hemos vuelto... claro, como hemos estado en ese estado del bienestar, dice, no, el estado del bienestar me va a cuidar. No. tú tienes que cuidar el estado de bienestar, porque esto no podemos seguir estirando el chicle, ¿eh? Y al final se puede acabar. Entonces, oiga, vamos todos a contribuir esto, ¿eh? Porque porque si no, ¿qué vamos a basarlo todo en el tema de la inmigración? Claro, pues yo creo que la inmigración tiene que ir orientada, que eso es otro de los problemas que hemos tenido en este año, y tiene que ir orientada al empleo, ¿eh? Y no pues poner en riesgo miles y miles de vidas. No sabemos cuántos miles se han muerto en ese trayecto del
hoy
continente.
14. Hoy 14 a 50 kilómetros de
claro,
¿entiendes? Localizadas por una ONG, no por el radar que no está funcionando en Lanzarote.
Sí,
por una ONG han dado los datos a Salvamento Marítimo Español y Marroquí,
no podemos,
y los marroquíes.
Ese sistema no lo podemos permitir hoy día. No. Ese sistema no lo podemos. Tenemos que luchar contra ese sistema. Y lo que tenemos que hacer es, oiga, no, los que vengan, que vengan con su contrato, que vengan, oye, ya pues preparados. ¿Qué hace toda esa gente?
No es tan difícil. No es tan difícil, es una cuestión de querer. Hay demandas de empleo, se pueden buscar el empleo.
Claro que se puede buscar.
Pues señores, tenemos que irnos porque yo tengo que hacer una gestión hoy. Importante además. Así que un pequeño deseo para el 2024, se va.
Pues yo creo que sea mejor que este. No, hombre, yo lo primero que siempre pido es la salud, ¿no? Es fundamental, ¿no?
Sí,
todo lo demás queda en un segundo plano. Son importantes, claro. Oye, tienes salud, pero no tienes empleo. Estamos fastidiados, ¿no? Pero yo creo que
tienes
tienes ayuda. al estado de Sánchez para que te ayude, ¿no? Pero bueno, eso al final se puede acabar, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Seguir con fuerza, con ganas, seguir luchando, y el deseo mío sobre todo es eso, que sea mucho mejor este próximo 2024 que el 2023 que cerramos, ¿no?
Pues don Juan, un deseito, aparte de que
voy a decir a la gente que tenga un 2024 en el que todos los días sean viernes, que tengamos la actitud de los viernes
con este solecito de invierno, pues sí, que calienta.
Al final los viernes y los sábados la gente está de buen rollo, y yo creo que bueno, que hay que tomarse la vida como si fuera un viernes y aguantarlo.
Sí, everyday viernes. Yes. Yo me apunto también a eso, a ver si, pero tú crees que si se lo pido a Sánchez me lo traerá a los Reyes.
Seguro. Capaz,